Es un alivio, pero llega tarde y además responde a intereses electorales. Esa fue, en general, la conclusión a la que llegaron los distintos sectores de la oposición cuando conocieron los anuncios que realizó ayer el gobierno sobre cambios en la reforma tributaria. El oficialismo asegura que 170.000 contribuyentes dejarán de pagar el impuesto a la renta de las personas físicas con estas nuevas disposiciones, según lo que expresó el propio presidente Tabaré Vázquez ayer.
Con las modificaciones que vamos a plantear cuando estén en marcha, son las ellas, aproximadamente 170.000 contribuyentes van a dejar de pagar el impuesto a la renta. Como en aquel momento que derogamos el IRPF a las jubilaciones y pasamos al IAS, una cantidad importante de jubilados y pensionistas dejaron de pagar, en esta oportunidad también van a dejar de pagar una cantidad importante, 170.000. Que de los 400.000 contribuyentes que hay constituyen el 40% de los contribuyentes que dejan de pagar.
Recordemos que lo que se anunció es que el mínimo no imponible del IRPF será elevado a 12.425 pesos cuando la tributación sea individual, pero también se habilita, aunque a partir de enero próximo, la tributación por grupo familiar. En ese caso, el mínimo no imponible será de 24.850 cuando los dos miembros de la pareja ganen más de un salario mínimo nacional, y será de 14.200 cuando uno de los miembros no tribute o gane menos de un salario mínimo nacional. También se ha dispuesto la duplicación de las deducciones por hijos menores de 18 años, que ahora serán de 1.922 pesos. Hay otras medidas, por otro lado, se baja de 12 a 7% la carga tributaria sobre derechos de autor. En el caso del agro se mejoran las deducciones para la inversión en genética animal y fertilizantes fosfatados para realizar praderas permanentes. En otro orden, se quita el IVA a las ventas de viviendas del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Viviendas, pero también se exonera de IVA a los CDs de música y discos de video y se habilita al Poder Ejecutivo a rebajar el IVA a los pasajes aéreos. ¿Cómo ve concretamente estos cambios el senador Isaac Alfi, ex ministro de Economía durante el gobierno del doctor Jorge Valle? Con él vamos a conversar enseguida.
El tablero político.
Senador Alfi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿cuál fue su análisis a partir de estas novedades de ayer?
Usted lo describió, básicamente son anuncios meramente electorales, alivios relativamente menores, pero vestidos de una manera buena, con buen ropaje, por decirlo de alguna manera, que no van al fondo de la cosa, sino van a la cosmética de la historia, que sigue manteniendo un impuesto malo que es básicamente el trabajo, y que del fondo la recaudación renunciada del impuesto serán entre 13 y 14 pesos de cada 100 que se recauden, o sea, la baja del impuesto es entre 13 y 14% del total de impuestos, del total recaudado por el impuesto al trabajo, llamado impuesto a la renta de las personas físicas.
¿Por qué dice usted que son cambios electorales? Más temprano entrevistábamos al subsecretario de Economía, Mario Vergara, y él, ante esa crítica, recalcaba que se estaba haciendo lo que se había anticipado que se iba a hacer, es decir, se iba a dejar correr durante un año la reforma tributaria, se iba a evaluar sus resultados, se iba a ver en qué medida la recaudación respondía, y se iban a efectuar ajustes que aflojaran eventualmente la presión. Decía Vergara, no hay nada de electoral en esto.
Bueno, mire, primero, no se dejó correr el año, vamos a empezar por el principio, porque la recaudación que se tiene procesada son 11 meses, faltaría un mes que casualmente incluye un medio aguinaldo completo, que no es menor en el cálculo, porque el mes anterior donde hubo medio aguinaldo, que fue diciembre, no era completo, era parcial, ¿correcto? Uh-huh. O sea, que ahí usted tiene un tema de que le falta un mes, y no es un mes que usted lo proyecta fácilmente, sino que tiene que saberlo relativamente bien. Segundo, le falta el ajuste, que tampoco va a ser una cifra menor. El cálculo nuestro es un cálculo, hay que saber, hay que verificarlo después, son arriba de 2.000 millones de pesos de ajuste.
¿Qué ajuste, perdón?
El ajuste del saldo anual, por los que tienen más de un ingreso. ¿Sí? Que ese ajuste se va a pagar entre, creo que yo que entre septiembre y octubre, entre agosto y octubre, la verdad que no, o entre septiembre y noviembre, no sé exactamente cuándo se va a pagar, pero es en tres cuotas que se permite pagar. Yo le digo, para que tenga alguna idea, el otro día estaba hablando con alguna profesora y me dice, el ajuste mío es casi un sueldo entero de los dos lados que doy el trabajo. O sea, no se sabe bien estrictamente cuánto es la recaudación global, aunque se tiene una estimación generalizada. Pero si uno va a cumplir estrictamente, dejar correr el año, bueno, hay que dejar correr el año completo. Esto iba a llegar, en el mejor de los casos, una vez que usted tenga progresada la primer cuota del ajuste, por decir de alguna manera. Uh-huh. En segundo, esta es la primera cosa grande. En segundo término, claramente, usted escucha al director de renta, Jiménez Dumé, decir que no puede ir al impuesto por núcleo familiar porque no tiene forma de procesarlo. Igual se va al impuesto por núcleo familiar de una manera aparte casi insólita, ¿no? Porque
se va a ir a la liquidación por núcleo familiar, pero recién en enero, ¿no?
Bueno, pero es lo mismo, mire, septiembre y enero es lo mismo. No hay diferencia.
¿Usted no cree posible que se llegue efectivamente a esa fecha?
No, cuando el director de renta dice que no puede llegar, es que no llega de acá hasta el 2010-2011, es bastante claro. O sea, no hay información disponible, y además estaríamos poniendo el acento en algo poco operativo, me deja la impresión. Pero además de eso, fíjate, la manera insólita esta, que si usted trabaja y resulta que si una persona trabaja y la otra no trabaja, vaya a saber por qué no trabaja. Muchas veces no porque no quiere, a veces porque no puede, porque le sale más beneficio cuidar a sus hijos y tener esa posibilidad, y no por no trabajar. Resulta que a esas personas el mínimo no imponible que se deduce es sustancialmente menor, casi la mitad, de si los dos trabajan. Mire, cosas insólitas, o sea, los mínimos no imponibles se miden por necesidades, no por si trabaja o no trabaja.
Sí, lo que explicaba el economista Vergara es que este mínimo no imponible de 14.200 que se establece para el caso de liquidación por pareja cuando uno de los miembros no tribute o gane menos de un salario mínimo nacional, se lo crea para evitar maniobras de elusión.
Sí, fenómeno. Mire, entonces empiecen a cambiar los decretos que hay, donde desde que se creó el impuesto al IRAE y el IRPF, usted entra a ver todos los decretos que hay y todas las formas que se pueden eludir, o usted puede eludir, por los agujeros que se han creado por presiones sectoriales, y entonces yo empezaría a considerar ese argumento, que no, me sigue sin parecer válido, pero por lo menos lo consideraría. Mire, las necesidades de un núcleo familiar se miden por la necesidad de un núcleo familiar, no por si trabaja uno, si trabaja dos, y si uno trabaja y gana menos de 3.000 pesos, de 4.000 pesos, y si gana más. Realmente no me parece a mí que es un argumento demasiado flaco. En tercer lugar, está claro que la presión vino muy fuerte desde el punto de vista de agente y demás, ahora con el aguinaldo, que fue algo que nosotros advertimos, y ustedes recordará que dijimos, cuando se cobre el aguinaldo y cuando se cobre el salario vacacional o la licencia, allí se va a ver un aumento importante en el monto del impuesto, por una razón sencilla, porque la deducción que se hace por mes sobreestima la deducción real. Usted deduce un 12avo del monto mínimo anual cuando tiene que deducir prácticamente un 14avo, porque son casi 14 sueldos por año, ¿no? Entre el aguinaldo y el salario vacacional, aproximadamente, es un poquito menos, 13,7 sueldos, 13,6 sueldos. Entonces, se hace esto para por una presión política, en un momento político con un ministro que quiere ser candidato a presidente, que aparte va dejando los pedazos en cada lugar. Dejó un pedazo enorme en la rendición de cuentas, después otro pedazo más adicional, ahora este pedazo. Bueno, mire, yo creo que a esta altura del partido la situación fiscal del país el año que viene va a tener un deterioro bien importante, y en el 2010 nos vamos a enfrentar nuevamente a la disyuntiva de los ajustes fiscales, a menos que el mundo nos ayude demasiado y la situación sea muy buena económica, cosa que por el momento no parece ser el escenario más probable, más bien parece ser el escenario menos probable.
El economista Vergara decía más temprano, cuando le consultábamos a propósito del impacto fiscal de estas reformas, que cuando hicieron las estimaciones para este año y para el próximo ya estaban previendo modificaciones de este estilo y que por lo tanto básicamente se continúa con los mismos números, es decir, un déficit fiscal para este año de 0,4-0,5% del producto con alguna variación que puede darse por el factor energía y otro tanto para el año que viene.
Bueno, vamos a ver la realidad. Yo estoy sacando fuera el factor de energía, que claramente es una cosa una sola vez. De todas maneras, ese número de 0,405 es un número que está ferozmente subestimado en la realidad por la forma de contabilización de algunos gastos y de algunas deudas que no están en la contabilidad pública, pues se han sacado expresamente, y por la forma que se contabiliza, eso no es un tema uruguayo, es un tema en general, los títulos en UI. Yo te dejé de pasar un chivo. El lunes que viene yo saco una explicación en mi columna cada 15 días en El País, y ahí lo explico claramente. El déficit fiscal está cerca de 2% hoy ya. No es un déficit de medio punto, es casi 2%. Entonces, ajá, estamos en un problema.
O sea, usted está cuestionando la forma como se presentan las cifras fiscales.
Mire, hay una parte que se presenta en todo el mundo así, pero hay que sí. Hay que saber que se subestima, que es el tema de la revaluación de la UI. ¿Sí? Usted cuando toma la UI no toma la diferencia de valor como déficit. O sea, usted la UI vale hoy, vale 1,80, dentro de un año vale 2 pesos, por decir algo, esa diferencia de 20 centésimos no lo toma. Bueno, mire, esa diferencia es déficit fiscal, medido convencionalmente, es déficit fiscal. No se mide así porque los manuales internacionales todavía no lo miden así, y ya va a llegar el momento en que lo midan porque corresponde medirlo. Porque usted cuando tiene que renovar esa deuda, usted le va a decir... ¿Cuánto tiene la deuda? ¿Es 1,80 o 2? No, a mí me dame 2 porque está en esta moneda. Bueno, si es 2, hay 20 centésimos que son déficit porque hay que pagarlos. En segundo lugar, el gobierno tiene escondidos, ahí sí es exprofeso, gastos a través de la CNB y deuda a través de la CNB, que viene increyendo, y a través de ANCAP, donde no aparece en el déficit fiscal, pero es déficit fiscal. Y uno hay determinada estimación que se puede hacer a partir de algunos balances parciales publicados en la prensa. En la página web, y ahí usted tiene un gasto bien importante que no está puesto como gasto fiscal, y es gasto fiscal. O la Corporación Vial del Uruguay, que es una sociedad anónima 100% propiedad del Estado, la deuda de quién es y el gasto de quién es un Ministerio de Transporte 2, solo que en vez de salir por el Ministerio de Transporte sale por una sociedad anónima llamada Corporación Vial del Uruguay. Mire, eso es déficit fiscal y es gasto público. Así, así son las cosas. Entonces, mire que la situación fiscal no es la que se plantea, y además, mucho menos es la que se plantea, cuando ya a esta altura es casi unánime el coro de economistas que dicen que el gobierno tenía que tener, el país tendría que tener un superávit fiscal importante, que desde mi punto de vista lo sitúa en 3 puntos del producto, a valores de hoy casi más de 900 millones de dólares por año, para estar en equilibrio de mediano plazo. Usted no recuerde que tiene una situación excepcional en materia de producción y recaudación. Excepcional.
Queda este tema para profundizar porque, claro, es de algún modo una sorpresa en esta entrevista. Creo que es interesante la crítica que usted está formulando y merece considerarse con más tiempo. Ahora, para ir completando la charla, usted sabe, bueno, el tema este de los cambios en la reforma tributaria ha apasionado a los oyentes. Hoy temprano, cuando entrevistábamos al economista Vergara, llegaron una cantidad de mensajes, en ese caso, básicamente críticos de lo que exponía el jerarca. Ahora llegan muchos mensajes críticos de su crítica. Y algunos, por ejemplo, señalan, esto ya es criticar por criticar. Si no se hacían los cambios, se decía que estaba mal. Y si se hace los cambios, se los cuestiona por presunto electoralismo. ¿Cómo se entiende? ¿Qué responde usted?
Escúcheme. No es criticar por criticar. El cambio, es absolutamente cosmético. O sea, no es un cambio. El impuesto sigue existiendo. Y lo que estamos diciendo nosotros es que así como están las cosas, va a haber que prepararse para que, si llega a ganar el Frente Amplio de vuelta, el impuesto vuelva a subir de alguna manera. Mire, usted queda con un impuesto cuya tasa de pique prácticamente va a ser 15%. Básicamente va a ser 15%. ¿Sí? No va a haber una tasa inferior al 15% de pique. Razonablemente, ¿no? Por cómo queda la estructura. Creo que el economista Vergara se lo reconoció, yo escuché parte de su entrevista con el economista Vergara y se lo reconoció. Bueno, mire, yo no conozco en el mundo impuesto a la renta que largue en 15%. Tampoco conozco impuesto a la renta en el mundo que este que cuya primera franja sea un pedacito chiquito y después las otras sí sean este franjas normales.
Sí, porque el resto de los límites de las franjas no se ha modificado.
Bueno, justamente, normalmente usted tiene un mínimo no imponible y empieza a hacer múltiplos de ese mínimo no imponible. Así es en todo el lado del mundo. Con tasas que empiezan entre el 5 y el 7%, vamos a ser claros también. Nunca empieza en el 10, no empieza casi ninguna. Acá empezaron en el 10, ahora van a empezar en el 15.
Claro, a partir de una base más alta, ¿no?
Está fenómeno, pero empiezan en el 15%. Una base más alta que tampoco es una super base. Este, la opción del núcleo familiar es una opción que no a todo el mundo le va a servir, ni, no sé a cuántos le va a servir, no sé a qué, eso se va a ser individual. Digo, me deja la impresión de que, y el número más grueso, que es el mismo número que dice el gobierno, que al final es el número que importa, se van a dejar recaudar entre 13 y 14 pesos de cada 100, eso es todo. Bueno, mire, este, y creo que en el fondo, reitero, es un tema político electoral, que si fuera complemento, si mire, yo le creería este cambio que fuera en serio y profundo y de fondo, si esto fuera hecho en base a que tuviéramos un presupuesto más austero, pero en el presupuesto se están gastando 600 y pico de millones de dólares aproximadamente frente, en 2009 frente al 2008, en función de los aumentos de, ya presupuestales, menos que les agrega la rendición de cuentas. Entonces, usted ve una situación muy complicada. Entonces, no es criticar por criticar, no, mire...
¿Usted puede llegar a no votar esta ley cuando llegue al Parlamento?
Mire, nosotros todavía no hemos definido. Lo que estamos pensando es que es que para ser coherentes y tener autoridad moral para igual votarla, vamos a no votar seguramente la enorme mayoría de todos los gastos de la rendición de cuentas. Entonces, por ese lado, usted dice, bueno, está bien. Prefiero esto que lo otro. Mire, yo de todas maneras siempre voy a preferir esta rebaja de impuestos, aunque sea menor, a... el despilfarro de gastos de la rendición de cuentas, claramente.
Senador Isaac Alfi, del vallismo, lista 15 de Partido Colorado, le agradezco su participación esta mañana.
Que pase bien, hasta luego.